¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAV.
Hasta las 13 por Radio UNDAV.
¿Qué te importa? Momentos para enfermarnos, no son momentos para desperdiciar alimentos, no son momentos para tener que tirar a la basura cosas que compramos y que por no estar en condiciones óptimas como corresponde para el consumo, porque las guardamos y las descongelamos mal y terminamos tirándolas. Es un gasto de dinero que en estos momentos no podemos darnos el lujo. Hay muchos errores que se cometen cuando descongelamos alimentos y esto puede llevar no solamente a esto que decía, sino que te pueden intoxicar, te puedes enfermar y puede haber cosas realmente graves. Enfocándonos en esta parte de la alimentación, en esta parte de cómo trabajar con los alimentos fuera de la heladera, fuera del freezer, es que estamos en comunicación hoy con Matías Ayú, o Ayú, él me corregirá cuál es la forma correcta de decirlo, que es ingeniero químico, director del Centro Tecnológico de Alimentos y docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Vamos a charlar sobre esto, sobre la forma más adecuada de descongelar alimentos. Matías, muchísimas gracias por este contacto con ¿Qué te importa? Desde la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paula? Buen día.
Bueno, empezando por el inicio, muchas veces al descongelar alimentos de la heladera, los dejamos desde el freezer, no en la heladera, sino, para hacerlo un poco más rápido, afuera de la heladera. ¿Eso está bien, está mal, es saludable, puede llegar a traer algún riesgo para la salud?
Está mal, va a traer un riesgo para la salud. Y es normal que se haga.
O sea que hacemos todo mal.
Sí, estamos muy acostumbrados a hacerlo mal. Claro. Muchas veces por desconocimiento y muchas veces simplemente por apuro. Porque hoy en día, a ver, todos vivimos a las corridas. Y muchas veces pasa cuando uno lee sobre cómo es la manera correcta de descongelar un alimento. Y si hablamos sobre eso, nunca tiene que estar a temperatura ambiente. Tendría que mantenerse siempre frío. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder descongelar correctamente un alimento? Saber desde el día anterior que voy a comer eso. Entonces digo, por ejemplo, voy a comer un patamuslo de pollo que tengo congelado. Lo saco del freezer, lo pongo en algún recipiente, en algún bowl, porque también es importante que eso no pueda chorrear hacia ningún otro alimento para no causar una contaminación cruzada. Lo pongo en la heladera la noche anterior, entonces para el otro día, al mediodía, ya va a estar descongelado, pero siempre manteniendo una temperatura baja, que es lo que evita justamente esta proliferación de bacterias, que son las que me pueden hacer daño. Entonces, ¿qué sucede bajo esta línea? Yo me levanto a la mañana, o de pronto ya tipo 10, 11 de la mañana, empiezo a ver qué voy a almorzar, y digo, uy, me olvidé de sacar el pollo del freezer.
Claro.
Y ahí entra el problema real, porque digo, ¿y entonces qué hago? No como, ¿no? O como otra cosa. Sería una opción, pero de pronto es lo único que tengo. Lo tengo que descongelar sí o sí. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, hay alternativas, ¿sí?, que se pueden implementar que son igual de seguras que de pronto hacer este proceso, que sería lo ideal siempre, ¿no?, de bajarlo a la heladera para que descongele, donde podemos hacerlo de manera más rápida, pero sin correr un riesgo.
Claro.
¿Sí? Tenemos dos alternativas. La primera es descongelar con agua fría, que ahí me pueden decir, yo cuando estoy apurado lo descongelo con agua caliente. Bueno, eso también es un error. Sería como descongelar algo en la mesada de la cocina, donde el alimento está a temperatura ambiente. Lo ideal es ir descongelando con agua fría, ¿sí? Lo dejamos al alimento sumergido en agua fría durante unos 20 minutos, 15 minutos, y lo que hacemos cada esos 15 o 20 minutos es un recambio del agua, para que el agua siempre esté fría, ¿no? Que nunca llegue a una temperatura demasiado alta, llámese temperatura ambiente, para evitar que las bacterias también proliferen en ese medio.
Claro.
Nosotros recambiando el agua cada 15 minutos, siempre utilizando agua fría, reitero, nos vamos a asegurar de que el alimento se descongele, siempre manteniendo temperaturas bajas. Entonces evitamos ese crecimiento bacteriano.
Claro.
Y si incluso tenemos todavía menos tiempo, hay una alternativa más rápida todavía, que es la utilización del microondas.
Eso te iba a preguntar. ¿Es válido el descongelamiento, digamos? ¿Válido o no? ¿Es pertinente o es menos riesgoso que dejarlo, por ejemplo, en la mesada?
Sí, Paula, completamente. El microondas es seguro para descongelar alimentos. Solo hay que tener un simple recaudo, que es, en el momento que yo lo descongelé por microondas, inmediatamente lo voy a cocinar.
Bien.
No es que yo voy a descongelar un alimento para cocinarlo dentro de 2 horas, por ejemplo.
Se descongela y se cocina.
Claro, por ejemplo, yo descongelo una pechuga de pollo en el microondas, ¿no? Uh-huh. Lo pongo 5 minutos de pronto en descongelar, 10 minutos, dependiendo qué potencia lo ponga, hay un montón de cuestiones. Pero me doy cuenta que cuando saco esa pechuga hay partes que de pronto internamente me doy cuenta que sigue un poco congelado, que no es un mayor problema para cocinarlo. Lo cocinaré con un fuego más lento para que descongele bien. Pero veo que de pronto en una puntita de la pechuga ya se empezó a poner blanco y se empezó a cocinar.
Ajá.
Eso lo que me está indicando es que, si bien es un método rápido de descongelar alimentos, es un método que, mal o bien, es disparejo. Entonces me trae un problema.
Entiendo.
Yo puedo tener el centro de la pechuga que todavía esté congelado, que esté frío, pero hay parte de la pechuga que ya están en esta zona de riesgo donde las bacterias ya están proliferando y se pueden reproducir. Por lo que yo automáticamente, como lo saco del microondas, lo ideal ya es cocinarlo, para no darle oportunidad ni tiempo a las bacterias a que se reproduzcan.
Entiendo. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos? Supongamos que en situaciones ideales, descongelamos como corresponde, como nos enseñaste, se baja del freezer a la heladera con el tiempo suficiente para que no pierda esa cadena, me voy a permitir este término que muchas veces se utilizan, esa cadena de frío necesaria para que el alimento esté refrigerado siempre.
Sí.
Lo descongelamos. Ahora resulta que por una cuestión, no sé, organizativa del hogar, decimos, uy, pero no lo voy a cocinar hoy. No lo voy a hacer en esta semana, esto que bajé del freezer. ¿Ese alimento no se puede volver a congelar? ¿Se puede volver a congelar por un tiempo determinado? ¿Qué es lo que pasa respecto de los alimentos que se bajan o que se sacan del freezer una vez desfrizados? ¿No
si
pueden volver?
Si yo lo descongelé en la heladera, en el procedimiento correcto, y al otro día digo, esto no lo voy a usar y lo quiero volver a congelar, lo puedo hacer y no hay problema.
Uh-huh.
El problema radica cuando uno descongela los alimentos por cualquiera de los otros métodos, ya sea que sea correcto o no, ya sea microondas, que hay que cocinar inmediatamente,
claro,
sea utilizando agua, o sea esta mala costumbre que tenemos de dejar las cosas descongelando arriba de la mesada a temperatura ambiente.
Entiendo.
Porque cuando las bacterias tienen la oportunidad de reproducirse, cuando yo las dejo a temperatura ambiente, se empiezan a reproducir una tasa aproximada de duplicar la cantidad de células cada 20 minutos. Esto se traduce en que yo dejo un alimento, de pronto un lomo, cualquier pedazo de carne, el que sea,
sí,
lo dejo 1 hora en la mesada y todas las bacterias que en su inmensa mayoría están en la superficie de la carne, salvo en casos como la carne molida, pero pensando en estos pedazos de carne que uno cocina enteros, ¿no? Todas esas células que están en la superficie son las primeras que alcanzan la zona de riesgo, que son estas temperaturas a las que se pueden reproducir.
Uh-huh.
Y durante esta hora que estuve en una temperatura ambiente, voy a encontrar una concentración de bacterias que equivale a 8 veces lo que tenía en el momento de haberlo sacado. Entonces, si pasa 1 hora, 2 horas, todo esto se vuelve exponencial, se va duplicando cada 20 minutos.
Claro.
Yo vuelvo a frizar el alimento, y si bien las bacterias no se van a seguir reproduciendo, pues justamente la idea de congelar el alimento es inhibir ese crecimiento bacteriano, las bacterias ya están ahí. Entonces,
claro,
la próxima vez que descongele el alimento, yo ya parto de un punto donde tengo capaz 16, 32 veces la cantidad de bacterias que tenía antes. Entonces, por más que lo cocine, todavía hay un riesgo, ¿no? Porque en este tratamiento térmico, cuando yo mato estas bacterias, si la concentración es, de pronto, digamos, 128 veces lo que era cuando yo lo compré y lo descongelé la primera vez, va a ser un riesgo por más que lo cocine.
Claro, claro, puede desembocar en un riesgo. Ahora, ¿qué pasa si estamos trabajando con un alimento que está cocinado, que ya está listo, preparé, no sé, milanesas, o me quedó pollo, o me quedó el alimento que fuere, pastas, lo que fuere, frizamos en las condiciones que corresponde, desfrizamos de la misma manera? Este alimento que se va supuestamente a consumir, si no se consume, aún estando cocinado y tratado, digamos, de la misma manera que sería la ideal, que es la que vos nos contás, ¿se puede volver a frizar?
Pasa lo mismo. Se va a seguir reproduciendo la carga bacteriana. Lo ideal siempre sería, lo que hablábamos, ¿no? Desfrizarlo dentro de la heladera. En ese caso, lo puedo llegar a volver a frizar. Si lo desfricé de cualquier otro método, no es para nada lo recomendable.
Siempre.
Si es una buena práctica, si de pronto uno descongela el alimento y dice, bueno, esto ya estuvo un tiempo fuera de la heladera, de pronto estuvo una hora fuera de la heladera y ya perdió su cadena de frío, que muy bien utilizado el término, Paula. Cuando uno rompe esa cadena de frío, la opción que le queda es cocinarlo.
Claro.
Yo cocino el alimento y ahí sí es válido volver a frizarlo, porque hay que entender que si bien esta carga bacteriana aumentó por haber estado expuesto el alimento a temperatura ambiente, cuando yo lo cocino, justamente estoy matando a las bacterias. Ahí ya no los duermo, ahí directamente las mato.
Claro.
Y si vuelvo a frizar ese alimento ya cocido, al haberle bajado la carga bacteriana, vuelve a ser seguro.
Como que vuelve, no lo tomemos literal, pero digamos, como que vuelve a cero en esa cadena, vuelve a estar en condiciones óptimas para frizarse. Ahora, he escuchado de amigas, de amigos, de familia, no, pero bajás eso y suponte que es una carne donde vas a ponerla nuevamente al horno y vas a elevarle la temperatura nuevamente. Lo que te queda lo podés frizar porque justamente mataste todas esas bacterias y podés frizarlo. ¿Esto es así, Matías?
Sí, todo es relativo a cómo transcurre el tiempo y en qué condiciones, ¿no? Porque si yo cocino, digamos, del caso, es un caso recontra cotidiano el que voy a decir. Hago un asado, ¿no? Tenemos la mala costumbre de que después el asado queda en la mesa mientras nosotros estamos charlando, tomando un vino, claro, hacemos la sobremesa, comemos el postre, y en general queda la tabla con la carne ahí, aparecen moscas, le ponemos un repasador encima, la carne está a temperatura ambiente, y durante todo ese tiempo está sufriendo una degradación y se está volviendo a contaminar. Digo, a ver, esa carne está cocida, es completamente segura para su consumo, pero al estar expuesta al aire y que está completamente lleno de bacterias, levaduras y hongos, todos esos microorganismos se están depositando sobre la carne y están empezando a consumirla y están empezando a crecer.
Claro.
Entonces siempre lo ideal es, yo termino de cocinar, comimos, todo perfecto, cuando terminamos de comer, se levanta la comida, se la guarda en un recipiente, llámese un tupper, y se guarda en la heladera. Para justamente no darle tiempo a estas bacterias a que terminen haciendo que la carne se ponga mala, porque después voy a notar que guardándola en la heladera, en la heladera no se inhiben completamente el crecimiento microbiano, ¿no? Digo, la carne en la heladera se pone fea. ¿Qué pasa?
Claro.
Si estuvo mucho tiempo a temperatura ambiente, va a durar menos tiempo en la heladera. Yo capaz puedo guardar 2 días la carne en la heladera después de estar cocida, y si estuvo 3 horas a temperatura ambiente después que terminé el asado, y para el otro día ya va a estar abombada o va a estar fea la carne.
Siempre es preferible posterior a que comimos, aunque todavía eso esté caliente, y muchas veces yo haya escuchado en algún momento de mi vida, esperar a que se enfríe para que la heladera no trabaje más, no trabaje menos, pero sería el ideal, aunque no esté terminado de enfriarse eso, que vaya directamente a la heladera, que tome la temperatura de la heladera, porque eso va a evitar que se reproduzcan todas estas bacterias.
Sí, completamente, Paula. De hecho, es interesante lo que comentás sobre la heladera y guardar la comida caliente, porque, a ver, lo que sucede y la razón por la que se podría llegar a quemar la heladera, porque lo que nos dicen es, no, se te va a quemar el compresor de la heladera, es cuando uno guarda algo recién que terminé de apagar la hornalla.
Terminás de hacer la sopa y la guardas en la heladera. Claro,
la sopa es el ejemplo ideal, ¿no? Porque genera mucho vapor.
Claro.
Y ese vapor afecta al termostato que tiene la heladera. Entonces la heladera sensa que de pronto su recinto está a 50 grados cuando está a 8.
Claro.
Y hasta que no logra enfriar la sopa y no deja de salir ese vapor, va a seguir sensando mal, va a trabajar de más el compresor y ahí es cuando se quema. Ahora, un pedazo de carne que de pronto ya cuando terminamos de comer va a estar a 40 grados, 50 grados como mucho, y que lo guardo en un recipiente con tapa donde no voy a permitir que salgan vapores, no hay ningún problema.
Sobre eso me gustaría también hablar, de qué forma es la forma más correcta de guardar en el freezer, porque muchas veces, quedó un pedazo de pizza, va en la caja, si es una caja que entra en el freezer, va en la caja para el freezer. No sería el ideal. Digo,
no,
se me ocurre.
Pero bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque yo he guardado pizza en platos, hamburguesas,
claro,
milanesas, ¿no?
Pero digo,
muchas
tirarlo, esto dicho entre comillas, tirarlo así como está en un plato o en algo, sin cubrirlo, sin la debida, sin el debido resguardo, que es lo que vos decías, en un tupper, con una tapa, puesto de una manera determinada, tal vez es más seguro o es mejor guardar un alimento de esa manera, porque además también va a conservar las propiedades en tanto sabor de ese alimento. Digo, ¿hay una forma de guardado correcta para el freezer, más allá de lo que hacemos en la vida cotidiana, claramente?
Sí, ya sea freezer o heladera, siempre lo ideal es recipiente hermético. Pueden ser las bolsas con sello hermético,
claro,
llámese la Ziploc, pueden ser tuppers de tapa hermética. Yo he guardado de pronto los guisos, las salsas, hay una marca muy conocida de helado que los venden en los potes plásticos,
claro,
con tapa,
exacto,
guardarlos ahí.
Exacto.
No hay un problema, pero siempre lo ideal es que sea hermético o en su efecto que tenga tapa, porque también es una manera nosotros de asegurarnos que no haya una contaminación cruzada, ya sea a nivel bacteriano o algo tan básico como que después saque una milanesa y que no tenga gusto a sopa de arveja, porque la sopa me contaminó lo demás, ¿no?, a nivel aromático.
Sí.
Es simplemente eso, pero ya sea heladera o freezer, lo ideal siempre es guardar los recipientes. Uh-huh. Incluso, doy un caso polémico que mucha gente no sabe, los huevos. Los huevos no van en la puerta. Los huevos se guardan en un recipiente cerrado.
Ajá.
Y ahí todos me dicen, pero el fabricante me manda la huevera en la puerta. Está bien, el fabricante se confunde también.
Claro.
Porque el problema con los huevos es que tienen un cierto grado de humedad y la heladera los seca. Entonces se ponen feos más rápido, ¿no? Esto de que el huevo que se tiene el fondo, que no tiene que flotar.
Sí.
Bueno, justamente cuando yo lo dejo en la puerta de la heladera, en especial ahora que las heladeras son todas no frost, se va secando, va perdiendo humedad y se termina poniendo feo en menor cantidad de tiempo.
Estás hablando sobre uno de los alimentos que siempre me llamó mucho la atención, porque justamente el fabricante, la fábrica de heladeras, tiene puesto en su puerta ese recinto, ese pedacito para poner huevos. Pero los huevos, cada vez que vamos a comprarlos, no están puestos en la heladera. ¿Qué pasa,
exacto,
con eso? ¿Se conservan más en la heladera o se conservan menos? Acabo de escucharte decir que si los ponemos en un espacio donde les va a quitar esa humedad que tienen y demás, evidentemente se van a poner feos más rápido. ¿No convendría entonces dejarlos fuera?
Se conservan más en la heladera siempre y cuando uno lo guarde en un recipiente hermético. Antes de dejarlo en la puerta, mejor dejarlo afuera.
Entonces, claro, digo, entonces, en lugar de ponerlos en la puerta de la heladera, convendría más que queden al aire como están cuando nos venden, sea en la verdulería, en la granja, donde uno compre, en el supermercado, donde uno compre la caja de huevos, el armado con el papel de diario. Evidentemente, entonces, mejor hacerlo o bien en la parte de afuera o en un recipiente, como decías, Matías.
Claro, igual no sería tampoco lo ideal dejarlo afuera porque estamos fomentando un crecimiento de bacterias. Uh-huh. En el huevo hay un cierto riesgo, digo, hemos visto muchas veces que en la cáscara del huevo viene con caca de gallina.
Sí.
Toda esa carga bacteriana va penetrando a través de la cáscara del huevo, va contaminando internamente el huevo a punto tal que después se terminan poniendo feos, ¿no?
Más allá
Pero,
de los... Sí, perdón, más allá, digo, de las manías que cada una pueda tener, que cada persona pueda tener, el hecho de limpiar o de pasarles, creo que la pandemia dejó un poco de eso también en muchas familias, pasarles un trapo a las cosas que ya sabemos que en líneas generales están limpias o supuestamente porque estaban en la góndola y demás, no estoy hablando de verduras donde necesariamente necesitan de un proceso de limpieza y demás, uh-huh, pero... Está bien, porque muchas veces no es que está el huevo que tiene todavía restos de excremento o lo que fuere. ¿Está bien lavarlos, limpiarlos?
Los huevos no hay que limpiarlos con agua, uh-huh, sino que hay que cepillarlos. si uno quiere hacerles un proceso de limpieza. Tiene que ser un lavado en seco.
Ajá.
El problema con la cáscara de huevo es que cuando se humedece es mucho más simple para las bacterias poder ingresar y contaminarlo. Sí,
claro.
Entonces uno, bajo la base de limpiarlo para bajarle esta carga microbiana, en realidad está haciendo completamente lo opuesto. Y cuando uno lava los huevos con agua, se van a poner
claro.
feos en cuestión de 2 o 3 días nada más.
Claro.
Sí, lo que se puede hacer como un dato extra para aportar algo que no es tan conocido, se pueden congelar los huevos. Pero no se pueden congelar con cáscara.
Ah.
La única manera para congelarlos es con una cubetera. ¿Sí?
Ajá.
Los rompemos, los cargamos en la cubetera y ahí se pueden conservar perfectamente congelados.
Ah, mira vos, qué dato este. No lo sabía, no sabía que se podían
congelar.
Es un dato
poco conocido.
Sí, porque de hecho el huevo cuando está cocinado, congelado, el descongelarlo no queda bien.
No.
Porque es como que se cristaliza, como que, bueno, pierde algunas, como pasa con muchos otros alimentos, ¿no? Hay verduras que no se pueden congelar porque entiendo como que el frío, voy a decir tal vez una antinomia, pero como que el frío las quema, ¿no? Algunas verduras.
Sí,
que...
sí, como de pronto pensar en rúcula, en lechuga.
Claro, exactamente.
Todo lo que sea hoja verde se
hojas,
quema por el frío.
Exactamente. Entonces me daba la impresión de que tal vez no había posibilidades para algunas otras cosas, lo mismo que para algunas frutas, ¿no? Que también pierden su calidad estando frisadas, pero se pueden frisar mediante otro proceso. Es un buen dato para poder frisar entonces. Huevos sin la cáscara. ¿Qué pasa cuando los frizamos con la cáscara? ¿Se rompen?
No, no es que se rompan, como de pronto, a ver, uno no puede cocinarlo en un microondas, siempre nos dicen, porque puede explotar. Uh-huh. Eso es un riesgo importante.
Uh-huh.
De hecho, se podría llegar a cocinar en microondas, pero es un poquito más complejo. Habría que hacerle un agujero arriba para que desprenda el vapor.
Claro.
El problema de cocinar en microondas es que empieza a levantar presión adentro porque el vapor de agua
claro.
que se genera, no puede salir y termina explotando.
Uh-huh.
No, pero el problema básicamente de guardarlo entero en el freezer con la cáscara es una cuestión de que sigue estando presente la cáscara que tiene toda esa carga bacteriana
claro.
y sigo teniendo ese riesgo, ¿no?, de terminar contaminando lo que está dentro.
Claro.
Por eso se prefiere quitar directamente. Congelarlo en la huevera, después uno... En la huevera, perdón. En la cubetera uno después sabrá cuánto equivale, ¿no? Es decir, bueno, 2 cubitos me equivalen a 1 huevo, por ejemplo.
Claro.
Entonces es fácil también de dosificar después cuando uno lo quiere usar.
¿Cuáles son los riesgos o cuáles son las intoxicaciones más habituales que ocurren? Digo, si hay una en particular, porque estábamos hablando de huevos y la salmonela justamente es una que tiene que ver con los huevos. Pero digo, ¿hay intoxicaciones que están vinculadas, no sé, al consumo de carnes que pueden estar en mal estado, que pueden... ¿Cuáles son las más habituales? ¿O es una intoxicación y abarca cualquier alimento en mal estado que hayas consumido?
Digo, todo depende
si
del
tienen...
alimento y la naturaleza al mismo, ¿no?
Ajá.
En el caso de un pollo, sí, lo más habitual es salmonela. Por suerte la salmonela no es habitual, gracias a Dios. Lo mismo sucede con el cerdo y la triquinosis, ¿no? Que siempre se recomienda no consumir chacinados que no estén aprobados por SENASA, por una cuestión de que SENASA se asegura justamente que los alimentos estén libres de triquinosis, lo que tenga que ver con cerdos. Pero dentro de lo más habitual en intoxicaciones alimentarias, podemos hablar de la intoxicación mediante bacterias coliformes, específicamente la intoxicación con E. coli, que es la que hasta incluso potencialmente una cepa de coli es la que causa el síndrome urémico hemolítico, del cual Argentina está dentro de los países con mayor cantidad de casos de síndrome urémico hemolítico, por dos razones. La primera y principal es por no cocinar bien las carnes, en especial las carnes
claro.
molidas, las carnes picadas, donde de pronto uno en una hamburguesa, en una albóndiga, se tiene que asegurar que la temperatura en el interior del alimento supere los 75 grados centígrados, que a nivel casero, como es complicado andar midiendo con un termómetro, lo que se recomienda es que esa carne molida no tiene que generar jugos rojos o liberar
claro.
jugos rojos cuando uno la corta.
Claro.
Tiene que hacer ese jugo blanco, ¿no? Que uno ve cuando la carne está bien cocida. De esa manera, que es simple, uno se puede asegurar de no contraer esa enfermedad. Y después la otra principal razón por la que estamos tan arriba en el top de síndrome urémico hemolítico, perdón, es porque somos grandes consumidores de carne.
Claro.
Ahora, ese es uno de las principales intoxicaciones que suele ocurrir con alimentos, y la otra tiene más que ver con contaminaciones cruzadas o con mala manipulación de alimentos, que tiene que ver con el estafilococo. Uh-huh. Uno sale a comer y de pronto a las 2 horas, 3 horas se empieza a sentir mal, siente náuseas, empieza con vómitos. Uh-huh. La intoxicación con estafilococo es particularmente rápida, así que es fácil de
distinguir,
de darse cuenta, si contrario a intoxicaciones con otras bacterias que tardan más tiempo, porque la intoxicación con estafilococo es causada por la toxina que genera la bacteria y no tanto por la bacteria, entonces es mucho más rápido el proceso de intoxicación. ¿Por qué ocurre? Por ejemplo, porque quien manipuló el alimento no se lavó bien las manos, o de pronto tiene una herida en un dedo, y en las heridas se concentra bastante la bacteria de estafilococo. Entonces yo manipulo, por ejemplo, una ensalada, ¿no? Uh-huh. Y tengo un corte en el dedo, y a esa ensalada yo en realidad, cuando estoy agarrando la lechuga, de pronto ya la limpié con agua, con lavandina, enjuagué, ya está todo. Pero cuando la estoy cortando, me corto el dedo.
Claro.
¿No? Y después sigo trabajando con eso y termino contaminando todas las ensaladas que vienen atrás. Tal es así que yo de pronto cuando pido comida, tengo mucho más respeto por cuando me pido una ensalada que cuando me pido una hamburguesa.
Sí, sí.
Porque los locales de ensalada son los que tienen que tener el mayor control en cuanto a ese tipo de potenciales intoxicaciones, porque uno entiende que después el alimento no va a tener un tratamiento térmico ulterior. Entonces,
claro,
donde tuvo una contaminación, va directo al consumidor. Uh-huh. Y cuando uno compra un alimento, que es algo que yo le transmito mucho a mis alumnos del centro de alimentos, quien me compra a mí un alimento está confiando en,
claro,
que yo ese alimento lo hice correctamente.
Claro.
Yo no me compro un salame pensando en que me va a dar triquinosis. Uh-huh. No me compro un pollo pensando que voy a tener salmonela. Yo compro un pollo porque tengo ganas de comer pollo.
Claro, claro.
Entonces, cuando yo fabrico un alimento, yo tengo que transmitir esa confianza a mi consumidor. Porque esa confianza, una vez que se rompe, no, claramente no vuelve. Si,
obvio,
yo pido una ensalada y al otro día estoy vomitando todo el día, no voy a pedir de vuelta
para
el lugar.
Antes de cerrar esta charla sumamente interesante con Matías Aliu, ¿es?
Aliu, sí, Aliu. Lo pronunciaste bien.
Muy
la primera
bien.
Vez.
Perfecto, Matías Aliu, que es obviamente ingeniero químico y nos está contando sobre el tratamiento de los alimentos. Me gustaría preguntarte por el pescado. Siempre se habla de que el pescado es mucho más delicado que el resto de los alimentos para frizar, para esto, para mantener la cadena de frío. ¿Es cierto? ¿Es más vulnerable a las bacterias?
Es bastante vulnerable si trae una humedad importante, un pH no tan ácido. En los alimentos hay un concepto que se conoce como factores intrínsecos del alimento, que son todas estas barreras que naturalmente tiene para no contaminarse, como, uh-huh, sin ir más lejos, uno piensa en un limón, y el limón sí, muchas veces lo guardamos en la heladera, uh-huh, pero si queda en la mesada 3 días no pasa nada. Digo, el limón no se pone feo en ese tiempo, ¿por qué? Porque uno de sus factores intrínsecos beneficiosos para el no crecimiento de bacterias es el pH.
Claro, es la acidez.
Es muy ácido,
claro,
el limón, entonces no permite el crecimiento de bacterias. Tal es así que yo dejo un limón mucho tiempo a temperatura ambiente y no le crecen bacterias.
No,
le crecen mohos, le crecen levaduras,
claro,
que soportan pH más bajos.
Claro.
Siempre hay un microorganismo que termina encontrando la vuelta para contaminar,
claro,
el alimento, pero tal es así que incluso esos somos no son patógenos, o sea, no nos van a enfermar,
no,
sino que,
claro,
son lo que llamamos indicadores.
Claro.
Y de hecho, hay que estar agradecido con los microorganismos que nos muestran una alteración en el alimento, como de pronto cuando yo veo un limón que se empieza a poner verde y blanco, porque son los dos colores que toma,
sí,
porque me están indicando que ya no es recomendable,
claro,
que consuma ese alimento. Porque,
claro,
dice, bueno, como crecí yo, pudo haber crecido cualquier otro más.
Tal cual, tal cual. Me encanta charlar de esto. Seguiría charlando un rato más porque se me van ocurriendo a medida que vamos hablando algunas preguntas más respecto de los alimentos, pero tal vez podamos tener una charla más adelante. Matías Aliu, ingeniero químico, director del Centro Tecnológico de Alimentos y docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Muchísimas, muchísimas gracias por este rato en Que Te Importa.
Muchas gracias a vos, Paola, por el espacio y cuando quieran estamos en contacto.